Los jóvenes de ahora, mundanos, obviamente, ya no quieren tener hijos. No ambos hombres o ambos mujeres. Y eso ya manda abajo el tema de hombres con hombres y mujeres con mujeres. No tiene, eso es diabólico. Porque Dios lo estableció así, hombre, mujer. No hizo hombre con hombre ni mujer con mujer en el huerto del Edén. Entonces, cualquier otra cosa que sea así, el matrimonio entre hombre, hombre, mujer, mujer, eso es doctrina diabólica, pero no de Cristo. No ambos hombres o ambos mujeres, sino Dios hizo a un hombre y a una mujer. Ahí está el fundamento de que tiene que ser el matrimonio entre hombre y mujer. Para que esto fuera claro y no diera pie a equivocaciones, Dios dijo: fructificad y multiplicaos. 1:28. Por esta razón, a esta unión se le llama matrimonio, lo cual significa maternidad, porque es el resultado de que vírgenes lleguen a ser madres. Por lo tanto, es preferible contraer matrimonio en la juventud antes de haber pasado la flor de la vida. Dos veces leemos en las Escrituras acerca de la mujer de tu juventud. Proverbios 5, 18, Malaquías 2, 15. Muy interesante eso que nos muestra la Escritura, ¿verdad? La mujer de tu juventud. En Malaquías también habla de la mujer de tu juventud. Hemos destacado que tener hijos es una finalidad normal del matrimonio. No obstante, hay momentos especiales que causan una angustia aguda, como la que indica 1 Corintios 7, 29. Pero esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta, pues que los que tienen esposa, sean como que si no la tuviesen. Pablo quiere destacar que por cuanto el tiempo es limitado, deberíamos subordinar incluso estas relaciones legítimas de la vida para servir al Señor. La venida de Cristo está cercana y aunque maridos y mujeres deben cumplir sus mutuos deberes con fidelidad, deberían buscar poner a Cristo como el primero en todas sus vidas. Entonces, dice, hemos destacado, dice el texto de que estamos estudiando, hemos destacado que tener los hijos es una finalidad normal del matrimonio. No obstante, hay momentos especiales que causan una angustia aguda como la que indica 1 Corintios 7, 29. Entonces, debemos entender que de los tres propósitos del matrimonio, el primero es procrear hijos. Procrear hijos. Ese es un parte del fundamento del matrimonio. El principio dice, acuérdate de la mujer de tu juventud. Entonces, hay que tener esos balances en el matrimonio, ¿no? Una buena pregunta es, ¿y hasta cuándo alguien podría, a qué edad uno podría casarse? Si alguien te puede preguntar, ¿a qué edad? Bueno, ahí el principio de todo tiene su tiempo debajo del sol. Creo que papá y mamá pueden ayudar muchísimo ahí decir si está apto o no para casarse, ¿verdad? Papá y mamá conocen y ellos pueden decir si estás apto o no para casarte. Entonces, hay que considerar la juventud, pero no como se ve el hoy en día, que la maternidad del Ecuador está llena bastantes de adolescentes, madres adolescentes. Las estadísticas son sorprendentes de las madres adolescentes en nuestro país. De eso no estamos hablando aquí. Entonces, son dos niños jugando a ser esposos y padres. Esa es la realidad que estamos viendo en la maternidad. 13 años, 14 años, papá y mamá y esposos, imagínense. Y sin el Señor, ya usted ve a dónde va eso. Pero esa es la realidad de nuestro país. Entonces, debes entender que si te casas es porque quieres tener hijos, si te casas. Segundo propósito del matrimonio, página 7. El matrimonio fue concebido como una prevención contra la inmoralidad. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. 1 Corintios 7:2. Si alguno fuera exento, se supone que serían los reyes, a fin de evitar que no tuvieran un sucesor al trono por la infertilidad de su esposa. No obstante, al rey se le prohíbe tener más de una esposa. Deuteronomio 17:17. Este fue uno de los pecados y errores de Salomón: tener muchas mujeres. Y ya sabemos cuál fue el problema de Salomón. Se hizo idólatra. Claro está, se arrepintió por Eclesiastés. Vemos eso. Demostrando que el hecho de poner en peligro la monarquía no es suficiente razón para justificar el pecado del adulterio. En los países de allá, de Arabia y todo eso, existe la poligamia. Poligamia, ¿es verdad? No, eso es prohibido a la luz de la Escritura. Es prohibido a la luz de la Escritura. Por esta razón, a la prostituta en la Biblia se le llama mujer extraña. Proverbios 2:16. Mostrando que debería ser una extraña para nosotros. Y a los niños nacidos fuera del matrimonio se le llama bastardos en el Antiguo Testamento. Los cuales bajo la ley eran excluidos de la congregación del Señor. Deuteronomio 23:2. Entonces, hoy en día debemos entender que el matrimonio fue concebido como una prevención contra la inmoralidad. Es pecaminoso que una mujer quiera castigar al hombre sexualmente, a su esposo, absteniéndose de relaciones sexuales. Eso es pecaminoso. Porque la Biblia dice que para eso está el perdón. Entonces, eso es antibíblico y no digno de una mujer cristiana. Vuelvo y repito, Dios da los mecanismos. Tu esposo te ofende, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese es el método, el perdón, resolver. Y si tu esposo sigue con lo mismo, trae el caso a la iglesia. Punto. Eso es todo. No uses tus métodos. La mujer tiene que ser sabia. La mujer sabia, ¿qué dice? Edifica su casa. La necia, con su mano, la destruye. Y aquí juega un papel fundamental la parte sexual. Mujeres. El tercer propósito del matrimonio es evitar la soledad. Y lo he dicho, creo que lo dije en la primera charla. Dios, para la soledad de Adán, Dios le creó una mujer. No le dio, ya le había dado los animales. Entonces, los animales no van a suplir a la mujer. No van a suplir. Porque ya Adán tenía los animales. El propósito del matrimonio es evitar la soledad. Esto es lo que quiere decir, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Como si el Señor estuviera diciendo, esta vida sería tediosa e infeliz si al hombre no se le diera una compañera. Ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés 4:10. Alguien ha dicho, como una tortuga que ha perdido su pareja, como una pierna cuando amputaron la otra, como una ala cuando la otra ha sido cortada, así hubiera sido el hombre si Dios no le hubiera dado una mujer. Por lo tanto, Dios unió al hombre y a la mujer para compañía y bienestar mutuo, de modo que los cuidados y temores de esta vida fueron mitigados por el optimismo y la ayuda de su pareja. Entonces, jóvenes que están aquí, cuando le preguntemos por qué quiere casarse, ¿qué va a responder? Los tres propósitos del matrimonio. Primero, ¿cuál es el primer propósito? Procrear. Segundo, por el tema de la inmoralidad, fornicación, quiero tener hijos. Eso es lo que estás diciendo con una frase como tal. Pero a veces es descabellado el asunto. Quieren una familia con 18 años, ambos. Tienen una familia como con 18 años. Entonces hay que escarbar ahí. ¿Por qué quiere una familia a los 18 años? Porque todo tiene su tiempo debajo del sol. Son mayores, sí, verdaderamente son mayores de edad. Son mayores de edad. Podrían casarse a los 18 años, pero ¿qué hay detrás de eso? Es muy, muy importante escarbar. ¿Y por qué te hiciste de pareja a esta edad? Y saben lo que responde. Es que ya quería salir de mi casa. Wow. Esa expresión, es que ya quiero salir de mi casa, ¿está dentro de los tres propósitos del matrimonio? ¿No? Para nada. Para nada. Consideremos ahora la elección de nuestra pareja. Primero, la persona seleccionada para ser nuestra pareja de por vida no puede ser un pariente cercano que la ley divina prohíbe. Levítico 18 del 6 al 17. Entonces, es ese tema de parientes cercanos. En el campo parece ser que se da mucho este pecado, ¿no? Pero no puede ser un pariente cercano. La ley divina lo prohíbe. Levítico 18, de 6 al 17. Alguien podría decir, pero eso es Antiguo Testamento. Hay muchos principios del Antiguo Testamento que todavía están vigentes en el Nuevo Testamento. Usted se casaría con su hermano de carne. Estamos en el Nuevo Pacto. Y usted se casaría con su hermano de la carne. ¿Usted qué diría? Su hermano en la carne, ¿usted qué diría? Algo dentro de sí le dice, no. Porque este mandamiento está, si te das cuenta, como que está fuerte. Entonces hay mandamientos de la ley que todavía sus principios están espiritualmente en el Nuevo Pacto. Y este es uno. Este es uno. No puedes casarte con un pariente cercano. Oye, hermanos, hay demasiado hombres y mujeres en este mundo para estar buscando en la misma familia, ¿no te parece? Entonces, hay que tener cuidado con esos desórdenes que los mundanos No sé si ahora se da, pero en el pasado, relaciones entre primos. Entonces, verdaderamente hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Segundo, eso estamos hablando para elegir a la pareja, ¿no? Segundo, el matrimonio debe ser entre cristianos. Desde el principio, Dios ordenó, Números 23, 9, la ley para Israel en relación con los cananeos era, y no emparentarás con ellas, perdón, no darás tu hija a su hijo. Hago una pausa aquí. ¿A quién se le está hablando aquí específicamente con este mandato? Hermanos, como yo dije, quiero hacer un estudio específico después de esto, si Dios me lo permite, sobre el cortejo bíblico, profundizando en la responsabilidad del padre en este asunto, la responsabilidad de papá y mamá en este asunto. Pero aquí claramente dice, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. O sea, aquí el padre está de cajón en este asunto. Y lo vamos a ver en algún momento con mayor profundidad. Eso está en Deuteronomio 7:3 y ver Josué 23:12. Ahora, ¿qué representan los cananeos hoy en día? Hoy en día tenemos los cristianos somos una nación santa. Y la pregunta es, ¿quiénes serían los cananeos? Hoy en día, ¿quiénes son los cananeos, señor, hoy en día? ¿Ah? Los impíos. Los impíos. Sin la ley de Dios, ellos. Entonces no puedes casarte con un impío. Y tenga cuidado, he escuchado mamitas diciendo, padres consentidores al yugo desigual, consentidores al yugo desigual. Oye, pero es impío. No, pues es que está yendo a la iglesia. ¿Y eso qué? Que está yendo a la iglesia. Eso ya lo hace cristiano. Te hago una pregunta. Hermano, tengamos un poquito más de criterio con esos temas, ¿no? Tenemos que ver ese tema de la conversión, ¿no? Ese que está yendo a la iglesia, si verdaderamente hay conversión. Tengamos un poquito más de criterio en ese tema. Entonces, padres que se prestan para este tipo de cosas, de que quieren tapar el yugo desigual del hijo, de la hija, con el. Es que está yendo a la iglesia. ¿Y a qué iglesia va? Y te resulta todavía que ni siquiera va a la iglesia que debería ir. ¿Va a una iglesia dónde? Carismática. Vaya usted a saber. Entonces, yo no sé, pero creo que esta palabra cristiano tiene que ser igual a conversión, igual a Espíritu Santo. Dice creo que Romanos, dice que el que no tiene al Espíritu Santo, dice, no es de él. Volviendo al texto, ¿con cuántas más razones requiere Dios la separación entre los que son su pueblo por un vínculo espiritual y celestial y los que solo tienen una relación carnal y terrenal con él? No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y ojo, que ese principio, este mandamiento, no solamente es para el matrimonio. No solamente para el matrimonio. Vamos a un caso. Este de no unáis en yugo es igual con los incrédulos. Te invitan a un matrimonio de hombre con hombre. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto es amplio, hermanos. Es amplio. No solamente para matrimonio, sino con mis relaciones. ¿Quiénes son mis amistades? Verdaderamente, yo tengo que escoger bíblicamente mis amistades. Escoger bíblicamente mis amistades porque tengo un mandamiento de que no debo unirme en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene, dice la Biblia? ¿Qué compañerismo tiene? ¿Quién? La luz con las tinieblas. ¿Qué compañerismo? No unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y por qué usted dice, por qué estoy hablando de todo este tema? Porque yo no, este pasaje de no unáis a yugo desigual con los incrédulos no es solo para matrimonio. No es solo para matrimonios. Y si vas al contexto, no habla de matrimonio. Pero muy importante que ese es fundamento. Fundamento básico, mi pareja con que me va a acompañar hasta que la muerte me separe, cómo va a ser un hijo del diablo? Entonces, mis hermanos, el tema de la idolatría, tenga cuidado. Es un hijo del diablo, ¿por qué quieres casarte con un hijo del diablo? Es que lo amo. Ah, ¿tú amas más a quién? Porque has amado, estás amando algo más que a Dios. Tu parejita con quien te vas a casar lo has puesto en un pedestal equivocado. ¿Ves? Idolatría. Esa es idolatría. Estás poniendo al diablo en primer lugar que a Dios. Es que es bonito. ¿Y qué pasa que es bonito? Tiene que haber, decía que quien en la Biblia también hay cristianos bonitos. ¿Quién era? Rey David decían que era bonito. ¿Quién más? ¿Alguien más por ahí? Un verdadero cristiano en la Biblia que era bonito. Espera tu tiempo, que tiene que haber un bonito por ahí. La Biblia habla de lindo parecer y cosas así. Tranquilo. Los hay en el cristianismo y los hay en los hijos del diablo. Hijos de Dios, bonitos. Hijos del diablo, bonitos. Pero no te vayas por esa rama. Mire lo que dice el autor. Hay solo dos familias en este mundo. ¿Qué di? Me encanta esa frase, esa cita. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. No unáis en yugo desigual. Hay dos familias en este mundo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primera de Juan 3:10. Entonces, si una hija de Dios se casa con un hijo del maligno, ella pasa a ser la... La nuera de Satanás. Le hago una pregunta. ¿Y usted quiere que los pastores de IBTF participemos de ese matrimonio? No, 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 vamos, no, 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 nos vamos de esta iglesia. ¿Y por qué se van de esta iglesia? Es porque los pastores no quieren apoyar. Es que quieres que apoyemos esto, hermano, por favor. Déjate de cosas. Si una hija de Dios se casa con un hijo del maligno, ella pasa a ser nuera de Satanás. Si un hijo de Dios se casa con la hija de Satanás, se convierte en el yerno del diablo. Con este paso, mire cómo decían estos, mire qué palabra usa Arthur Pink. ¿Qué palabra usa? Con este paso tan infame, Hoy la iglesia creo que se resiente si uno comienza a usar estas palabras, infame. Con este paso tan infame, se forma una afinidad entre uno que pertenece al Altísimo y uno que pertenece a su archienemigo. Lenguaje extraño. Sí, pero no demasiado fuerte. Hay la deshonra que tal unión le hace a Cristo. Hay la cosecha amarga de tal siembra. En cada caso, es el pobre creyente el que sufre. Y ese entrar en una relación así, normalmente los que entran en una relación así están esperando todos los días que el Señor le cambie al esposo incrédulo. Pero el asunto es que no sabemos qué va a pasar, en cuánto tiempo le va a cambiar. Hay la cosecha amarga de tal siembra, dice Arthur W. Pink. En cada caso, el pobre creyente es el que sufre. ¿Cómo sufriría un atleta que se amarra a una roca pesada y después esperar ganar una carrera? Así sufriría el que quiere progresar espiritualmente después de casarse con alguien del mundo. ¿Tienen estas analogías? Que pueden sonar un poco chistosas, lo de nuera, suegro, yerno, pero es la realidad, hermanos. ¿Qué comunión tiene Cristo con Satanás? ¿Qué comunión? Para nada. Para el lector cristiano que contempla la perspectiva de comprometerse para casarse, la primera pregunta para hacer ante la presencia del Señor tiene que ser: ¿será esta unión con un inconverso? Porque si tiene usted realmente conciencia de la diferencia inmensa que Dios, en su gracia, ha establecido en su corazón y su alma, y aquellos que, aunque atractivos físicamente, permanecen en sus pecados, no tendrá ninguna dificultad en rechazar cualquier sugerencia y propuesta de hacer causa común con ellos. ¿Es usted la justicia de Dios en Cristo, mientras que los no creyentes son inicuos? ¿Usted es la luz en el Señor, mientras que ellos son tinieblas? ¿Usted ha sido trasladado al reino del amado, del Hijo amado de Dios, mientras que todos los inconversos se encuentran bajo el poder de Belial? ¿Usted es el hijo de paz, mientras que todos los inconversos son hijos de ira? Por lo tanto, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hermanos, va para los padres hoy en día. Tus hijos adolescentes, ¿con quién se están reuniendo? ¿Cuáles son los amigos de tus hijos? Tus hijos son adolescentes. Tú, papá, mamá, cristianos, tus hijos son adolescentes. ¿Quiénes son sus mejores amigos? Entonces, si sus mejores amigos fueron mundanos desde chiquitos, teniendo padres cristianos, ahora vemos por qué es la equivocación de adultos también. Sabemos teológicamente que es teológicamente, que tal persona es de la familia del diablo. ¿Por qué aceptas esa relación? Ya sea de amistad y peor para casarte. ¿Por qué la aceptas, papá? padres, controlen con quién sus hijos están. Enseñen estos principios desde ahora. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 6, 17, ¿qué dice? Únete, ¿o qué dice? 2 Corintios 6, 17, dice apartaos. Dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo recibiréis. Hoy está muy de moda los juegos online. Está muy de moda los juegos online. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tu papá cristiano con quién está jugando online tus hijos? ¿Con quién? Los padres no controlamos, padres cristianos, no controlamos con quién se juntan nuestros hijos cuando juegan online, cuando están en el aula de clase, con quién están, quién es su mejor amigo. Y con toda esa práctica que no hacemos, 2 Corintios 6, 17, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo recibiré. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hacemos que nuestros hijos practiquen eso. Entonces, ¿qué puede pasar al momento de casarse? Vas a seguir diciendo lo mismo que decías cuando tus hijos estaban en el colegio. No, el chico es de una buena familia. El chico es de una buena familia, el chico es de unos buenos valores. Le hago esa pregunta, ¿esa es doctrina del diablo o doctrina de Dios? El Señor ha dicho que para que un cristiano se case tiene que ser de buena familia y de buenos valores. ¿Qué ha dicho eso? ¿Eso ha dicho el Señor? O tranquilamente Él lo dice en su palabra, no te unas en yugo desigual. Tiene que ser un cristiano.